Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, buenas tardes, un gran saludo para todos ustedes, nuestros oyentes, quienes nos escuchan la mayoría desde sus casas, los que están laborando, estudiando. Para todos ustedes, bienvenidos una vez más a La Voz de la U, un programa hecho para educar, informar y contextualizarnos desde diferentes temáticas generales que están siendo relevantes en el mundo actual. Sean entonces todos ustedes bienvenidos a La Voz de la U. Esperamos que disfruten mucho este programa y sin más empezamos contándoles de qué se tratará nuestro tema del día.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
En La Voz de la U nuestro tema del día estará enfocado en el manejo del pánico. Vamos a hablar de qué es el pánico, cuál es su diferencia con el miedo, cómo y por qué se dan los ataques de pánico y qué hacer para controlarlos. También vamos a hablar sobre cómo cuidar nuestra salud mental, pues es muy importante conocer estos consejos de un experto para guiarnos en estos momentos. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque no podemos ignorar precisamente la realidad que estamos viendo actualmente, en la que cada vez se reportan más casos de depresión y de ansiedad en jóvenes, niños y adultos. Para unas personas será más sencillo afrontar situaciones inciertas que para otras, y por eso es que traemos a una invitada experta que nos va a guiar y a entregar información muy importante para que sintamos que siempre hay un camino para continuar y nos guiemos a través de su conocimiento. Así es que esperamos que en este programa, como en todos los que preparamos en La Voz de la U, aprendan mucho y se informen también para que corran la voz y les cuenten a sus familiares y amigos que siempre hay una solución y que seguro que esto acabará para reencontrarnos. Y pues mientras tanto, lo que dicen en todas partes, vamos a cuidarnos y a cuidar a los demás.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Muy bien, para empezar entonces nuestra conversación, les presento a la invitada de hoy. Ella es Paula Díez, docente de psicología de Uniminuto seccional Antioquia Chocó Sede Bello, magíster en neuropsicología y educación y estudiante de doctorado en salud pública. Hola, buenas tardes, profe Paula. Bienvenida a La Voz de la U.
Hola, María Camila, ¿cómo estás? Bueno, no, muchas gracias por tu invitación. Feliz de estar acá. Un saludo muy cordial para todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Bueno, profe, cuéntenos para empezar si miedo y pánico son lo mismo y a qué se refiere cada uno.
Pues el pánico y el miedo definitivamente no son lo mismo. El miedo es una respuesta primaria, es una respuesta que surge cuando se nos presenta un estímulo que se supone que amenaza nuestra supervivencia. Entonces, digamos que hay una reacción fisiológica donde pues inmediatamente se percibe este estímulo. Hay una partecita dentro de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que está pues encargada de segregar toda la información o la carga de los neurotransmisores. Entonces, toda esta parte de la amígdala avisa al sistema límbico, que está encargado como de toda esa parte emocional, y de allí se pasa la información a toda la corteza prefrontal, donde es donde se toma la decisión, donde se entiende el mensaje, y pues acá se dice como hay una alerta y pues ya se evalúa pues como que qué tan grande es este estímulo y qué tanto puede amenazar mi supervivencia. Pero acá el asunto, como digo, primero es una emoción primaria, es una emoción completamente adaptativa y que nos sirve pues para luchar o para huir, pues porque se presenta el estímulo. Mientras que el pánico es secundario a la ansiedad. Entonces, pues primero, la ansiedad ya no es una emoción primaria, sino secundaria. Y cuando yo lo paso a pánico, estamos diciendo que es una manifestación máxima de la ansiedad. Y, ojo acá, no necesariamente tiene que presentarse un estímulo para que la persona pues llegue a presentar como esas sensaciones fisiológicas. Entonces, pareciera como exactamente igual al miedo, toda la respuesta fisiológica, pero pues digamos que el miedo, es una emoción que se presenta y digamos que se puede controlar, mientras que, porque es un poco más rápida, efímera, mientras que la ansiedad, y en este caso pues el pánico, es una emoción que de verdad se queda pues por un tiempo prolongado, y en este caso pues como les decía, el pánico de verdad es esa manifestación máxima de la ansiedad, es que es como después del pánico ya no hay nada más, o sea, es lo más grande que puede experimentar en cuanto a, si lo pusiera como en una escala como de miedo, ansiedad y ya pánico, que es lo máximo. No necesariamente tiene que presentarse un estímulo aversivo, sino que la persona simplemente pues lo asume así, o cuando ya hay un desequilibrio, digamos, a nivel de neurotransmisores, la persona puede estar súper tranquila sin presentarse absolutamente nada y presentar pánico, y es lo que llamamos también ataques de pánico.
¿Cómo identificar entonces que puede estar teniendo un ataque de pánico?
Bueno, pues los ataques de pánico tienen como unas características muy precisas, tanto a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, que sería como lo que la persona está pensando, y a nivel comportamental. Sin embargo, sobre todo esta parte fisiológica y un componente cognitivo, suelen confundirse con un infarto o un ataque al corazón. Entonces resulta que las personas a nivel fisiológico pueden experimentar sensaciones de ahogo, mareo, cosquilleo en todo el cuerpo o solo en las extremidades u hormigueo. Las personas pueden estar presentando pues como opresión torácica, que no pueden respirar, hiperventilación, pueden sentirse con náuseas, con daño de estómago, pueden presentan latidos fuertes en el corazón, sudoración, sensación de calor o frío. Incluso pueden sentir solamente que tienen adormecimiento en el brazo izquierdo. Entonces las sensaciones son muy, pero muy parecidas al ataque del corazón. Por ende, ahí viene el componente cognitivo. Entonces hay dos pensamientos centrales. Uno, me estoy muriendo, es un ataque al corazón o pues algo similar, estoy realmente muriendo, nada que hacer. O la segunda, la persona suele pensar como me estoy volviendo loco, estoy perdiendo el control, incluso pueden tener como una especie de sensación de irrealidad, como que esto que está pasando, no está pasando, es como una especie de película, o como si tuvieran una sensación de salirse un poco de su cuerpo y así de ver la situación desde una parte externa. Eso también es un característico de otra patología, a veces pasa con la esquizofrenia, sin embargo, en este caso no es así, pues en un ataque de pánico que no tenga ese componente, sino que es un síntoma pues completamente normal, característico de esto. De hecho, muchas personas llegan a consulta pensando eso, como me dicen, doctora, me estoy enloqueciendo. Entonces es todo un proceso de psicoeducación explicarles que las características de la ansiedad y de la esquizofrenia o de otras patologías son completamente distintas. Y el tercer componente, que es a nivel comportamental, pues entonces ya encontramos varias. Hay personas que se quedan literalmente paralizados, sienten que no pueden hablar. Otras personas que su desespero les da por salir corriendo. Y bueno, este es un poco más variado.
¿Por qué suelen dar estos ataques de pánico? Ya nos adelantó un poquito, pero ampliemos un poquito la información.
Como les mencionaba, realmente el pánico es la manifestación máxima de la ansiedad. Entonces, pues pueden darse primero porque hay un trastorno de ansiedad que no se ha trabajado, entonces, bueno, pues ahí finalmente pueden aparecer. Segundo, cuando la persona está teniendo un episodio muy, muy específico de ansiedad, por ejemplo, se expone a una de sus fobias, puede ser una fobia específica o una fobia social. O tercero, puede darse porque la persona tiene un desequilibrio bioquímico. Entonces, pues ahí el tratamiento, pues cuando logran identificar que es netamente pues biológico, el tratamiento sería con psiquiatría.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Profe, ahora sí, ¿se pueden controlar un episodio como estos y cómo lo podemos hacer?
Pues si es netamente de origen orgánico, se puede trabajar entonces con tratamiento psiquiátrico, o incluso, que me faltó decir, si es de origen por alguna alteración de la tiroides, entonces lo trabajaría un endocrinólogo. Por eso es importante también hacer un buen chequeo médico. Y pues obviamente si es de origen psicológico, estaría con un tratamiento pues con obviamente psicológico. Digamos que la evidencia científica ha mostrado que el tratamiento cognitivo-conductual es el tratamiento más eficiente tanto para los trastornos de ansiedad como los trastornos de depresión. Entonces, en este caso, sí, se trabaja con el paciente, se enseña a identificar sus síntomas y a controlar, sobre todo en la terapia cognitivo-conductual, lo que le enseñamos es a controlar el pensamiento, porque creemos que la emoción está atravesada por el pensamiento y pues por supuesto entonces luego se desencadenan todas estas reacciones fisiológicas y se incrementan. Lo que nosotros hacemos es que la persona deje de temer y de tener pánico al pánico. Entonces, a partir de esto, pues que es todo un proceso, sí, funciona.
Hay un concepto que se viene escuchando mucho últimamente y es la ansiedad social. ¿Qué es eso? ¿Qué es la ansiedad social?
La ansiedad social es una de las manifestaciones de la ansiedad. De hecho, nosotros cuando diagnosticamos un trastorno de ansiedad, pues hay varias como clasificaciones. Dentro de ellas está la fobia social o ansiedad social, que viene a ser lo mismo, en diferentes grados. Esta se da cuando las personas o el individuo temen estar expuestas ante otras personas que no son conocidas, que no son cercanas y de verdad presentan síntomas muy de orden de la fobia, donde pueden presentar incluso ataques de pánico al momento de saber que deben exponerse ante los demás. El miedo acá radica ante la creencia que los demás van a evaluarlo de una manera negativa. Tienen mucho miedo a esa evaluación negativa por parte de los demás. Entonces ellos intentarán pues evitar tener que salir en público, tener que hablar en público o situaciones que requieran este tipo como de actividades.
¿Qué consejos podemos tener en cuenta para que el pánico no se apodere de nosotros durante esta cuarentena en la que estamos pasando por un momento complejo y que hay tanta información que puede generar intranquilidad?
Los consejos son varios. Primero, identificar cuál es la fuente de mi ansiedad. Entonces, muchas personas dirán todas. Bueno, pero dentro de todas van a haber unas que nos generan mayor ansiedad. Entonces, incluso puedes tomar un papel y escribir, bueno, a mí qué situaciones son las que más me generan ansiedad. Entonces, ver noticias, pensar en la muerte de un familiar, cualquier situación, pensar, retomar luego a la vida, digamos, como cotidiana, que muchas personas de verdad tienen miedo de tener que exponer nuevamente o exponerse nuevamente ante situaciones sociales. Y pues a partir de eso, entonces, identificar como qué pensamientos asocio yo con esto. Entonces, por ejemplo, yo no voy a ser capaz de tomar mi vida nuevamente, yo no puedo soportar si un familiar muere por COVID, esto es terrible. Bueno, los pensamientos que se asocian es muy importante que los logremos identificar. Entonces, tenemos identificadas las situaciones, tenemos identificados los pensamientos, y hay algo que nosotros llamamos como un debate de creencias. Entonces, bueno, ¿por qué me da miedo esto? ¿Y qué pasaría si llegara a pasar? Entonces, ¿yo cómo lo tomaría? ¿Cuáles serían las opciones más allá de no soportarlo? Y entonces, como poderme como debatir, cuestionar si de verdad yo carezco de las habilidades para enfrentar esa situación. Pues para muchas personas también sería obvio como decir, si usted le genera mucha ansiedad a las noticias, entonces pues no vea noticias o limite el tiempo en que está viendo noticias. Otro ejercicio que les puede ayudar muchísimo es hacer ejercicio. O sea, el ejercicio, y no tiene que ser este ejercicio pues tipo avanzado, deportista, un ejercicio básico, pero que también ayuda como nos ayuda a liberar endorfinas, que esto finalmente nos equilibra mucho más también como nuestros neurotransmisores. Y si definitivamente usted dice, yo no puedo con esta situación, pues no soy capaz solo, entonces no olvide que también existen o existimos profesionales de la salud mental que también podemos acompañarlos y no tienen que sufrir solos.
Hablemos sobre cómo cada persona debe ser consciente de su autocuidado para mantener una salud mental óptima que nos acoge y nos convoca a todos actualmente y todo el tiempo, siempre.
Es muy común escuchar a las personas decir que se están cuidando o que están cuidando su salud, pero indiscutiblemente se refieren a la salud física. Incluso la OMS nos llega a decir que no hay salud sin salud mental. ¿A qué me refiero con esto? No solamente es como tener conciencia, o es importante tener conciencia del autocuidado, de estar saludables, de comer saludable, sino que también como preocuparnos un poco por la calidad de nuestros pensamientos, de las relaciones interpersonales, de la forma en que nosotros nos hablamos, que lo llamamos el diálogo interno. Entonces, así como usted todos los días se baña para estar limpio, para estar bien, para evitar infecciones, entonces así es importante como pues desechar pensamientos que tal vez lleven acumulando un montón de emociones negativas, que finalmente lo que hace es como generarnos algún tipo de patología mental donde se acumulan estos, y pues que además se presenta una situación adversa, los dos hacen como una especie de clic y pues ahí se puede presentar.
Claro que sí, es que sabemos que hay cosas que nosotros mismos podemos controlar, pero hay otras que se nos salen de las manos, así es que es importante saber reconocer cuándo es momento de pedir ayuda. Agradecemos a nuestra invitada de hoy, Paula Díez, docente de Psicología de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó, por acompañarnos en La Voz de la U y compartir sus conocimientos con nosotros y por supuesto con todos nuestros oyentes.
Bueno, Neo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que los pueda acompañar también en otros momentos. Gracias por este espacio. Espero que haya sido de ayuda, de crecimiento para muchos, y espero vernos en otra ocasión.